Pensamos los argentinos que podría ser la capital del país. Mucho para hablar al respecto. Nos acompaña, ha venido al estudio Eduardo Rosso, que en aquel momento estaba al frente de la multisectorial de apoyo a este traslado, ¿no? Que habrá incluido muchas actividades, muchas expresiones políticas, desde luego. Bueno, se la vamos a preguntar todas a él. Eduardo, bienvenido, ¿eh? Gracias.
Gracias, buenos días.
Bueno, ¿qué recordás de aquel momento?
La sorpresa del anuncio, ¿no? Cuando era algo totalmente inesperado, bueno, y después todas las sensaciones posteriores ante una noticia que para una comunidad como la que conformamos Viedma y Patagones tenía un impacto altísimo desde todo punto de vista, ¿no?
Pero eso no fue como suelen pasar cosas en la política, que se va tirando el mensaje, cosa que cuando se lo dice ya está más o menos masticado, ¿o fue así de golpe, un día para el otro?
No hubo nada previo, una inundación inesperada, ajá, digamos. Ese fue el efecto que causó en nosotros, ¿no?
Y ahí se arma...
¡Qué bárbaro!
Ahí está Martín, ¿cómo estás, Martín? Buen día.
Buen día.
¡Qué bárbaro! ¿Qué haces, Adriana? ¿Estás escuchando a Eduardo, al invitado, Eduardo? ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Qué dice?
Buen día, Martín, ¿qué tal?
Sí, pero fue así, como un baldazo de agua fría, ¿no? Porque suena feo, pero digo, fue un de sopetón, como dice, apareció en la noticia.
Un baldazo caliente, porque hubo mucho movimiento, claro, después, ¿no?
Claro. Sí, inclusive hay un estudio que hizo la Universidad del Comahue sobre el impacto sociológico que causó, y bueno, se lo asimilaba justamente a lo que padece una población cuando sobreviene un fenómeno natural inesperado.
Claro.
Y como, después, como una inundación, un terremoto.
Así es. Y cuando se clausura el proyecto es cuando como que se va el agua ya, ¿no?
Eduardo ha sido, te cuento, Martín, en dos periodos, dale, intendente de Viedma, vinculado al mundo de la política, y yo le quiero preguntar, para darte pie después, ¿qué expresaba el mundo de la política, de todos los sectores? ¿Qué expresión hubo, claro, al respecto?
Al principio muchos, los partidos opositores decían que era una maniobra para distraer, qué sé yo, pero después, bueno, ante el avance de la idea y la sanción de la ley, justamente estamos en estos días, el 27 de mayo de 1986 se sancionó la 23.512, o sea que estamos en pleno aniversario de la sanción de la ley. Ya con eso, más la instalación del ente que iba a construir la capital, bueno, fue tomando ya fuerza más concreta, ¿no?
Ajá.
A mí se me ocurría eso, Adrián, preguntar si se planificó, si se llegó a hacer alguna obra así incipiente, porque en aquel momento había, yo recuerdo, era muy joven, pero recuerdo, que
pibe,
la gente ya empezaba, sí, era un pibe, que empezaba a decidir, a irse, comenzaba a viajar. ¿Cómo fue ese tiempo, Eduardo?
Bueno, como todo lugar que ofrece expectativas de progreso, atrae a muchísima gente que o está sin trabajo o está sin proyectos hacia el futuro, y se vienen a instalar, se vinieron a instalar así, digamos, rápidamente, con lo cual se produjo un impacto social y para todo lo que es el desenvolvimiento del Estado, muy grande, ¿no?
Hace 40 años, ¿no?
Claro, 86, 1986.
Sí. 37
años, sí.
Y la gente iba hasta allí y preguntaba, ¿hay terrenos? ¿Dónde va a ser?
No, la gente se venía. Y acá, bueno, acá empezaba toda la tarea, tanto de las ciudades como la provincia, para contener, para canalizar toda esa gente que se venía con su familia, y a veces venía con lo puesto, nada más, ¿no? Todavía.
¿Y creció la población en esos años?
Muchísimo. Muchísimo, porque tenemos que tener en cuenta que desde todo punto de vista el traslado implicó la instalación de 8 nuevos barrios en Viedma en muy poco tiempo, 8 para una ciudad como Viedma, y aparte implicó la liberación inmediata de 1.200 créditos hipotecarios que estaban en trámite, todavía existía el banco hipotecario, y se liberaron así de un día para el otro, con lo cual la ciudad sufrió un impacto urbanístico muy importante. Para una ciudad que tiene un problema especial, Viedma tiene nada más que 30 centímetros, 40 de diferencia del nivel del mar con la costa del mar, que está muy cerca, con lo cual era muy difícil desagotar las aguas pluviales. Se planteó un problema muy serio, muy serio.
Bueno, como pasa en Buenos Aires, cuando un terreno que era donde habitaban 10 personas en una casa, hoy hay un edificio con 100. Exacto. Es exactamente igual. Ahora, yo me imagino, porque tengo información, por un lado que hay casas que están todavía, que eran para 10 años o algo más, y sigue viviendo gente, que me imagino que hay gente que está esperanzada que alguna vez la ciudad se convierta en capital, ¿no? ¿O no?
Lo que pasa es que uno de los barrios más grandes de los 8 que te mencioné, que se conoce acá como 1016 viviendas, en realidad era transitorio como obrador de la nueva construcción. Pero bueno, estaba muy avanzada la construcción y se habilitó, ¿no? Y todavía está, ¿no?
Claro.
Pero su carácter era precario.
Martín.
¿Y entonces qué estabas? Sí, Adrián, sí.
No, una particularidad que le quería comentar, hacerle la consulta a Eduardo, porque en ese momento gobernaba el radicalismo en la provincia de Río Negro, pero Eduardo pertenece al Partido Justicialista.
Sí, en ese momento sí.
O sea, hubo ahí también un acuerdo, más allá de las distintas miradas que decías, hubo una especie de acuerdo político, bueno, ¿no?, para acompañar.
Todos unidos triunfaremos, ¿no?
No, se acompañó la idea del justicialismo a nivel nacional y provincial. Lo acompañó y bueno, pero bueno, en vista de que se empezó a ver a
mirá el móvil
al año y medio.
Ay, perdón. Sí, se ahí está el móvil de Canal 7, quiero decir, porque fue una movida nacional. Te interrumpí, Eduardo, discúlpame. Yo quiero poner en contexto y seguís, Eduardo, ahora te pido mil disculpas, pero
no,
tiene que
favor.
Ver con que fue impactante a nivel nacional, no solamente en Viedma y Patagones.
¿Te acordás de esa imagen?
Sí, me acuerdo perfectamente. Esa está frente a la Casa de Gobierno. Y me acuerdo del día, yo fui con mi familia, con mi esposa y los chicos que tenía en ese momento, fuimos a los jardines del Ministerio de Economía, frente al río, donde el presidente Alfonsín anunció la idea, ¿no? Sí, me acuerdo.
Mirá si será grande nuestro productor general Daer, que estuvo en Bariloche, estaba en Bariloche con ese móvil, ¿no? Y fue tan rápido, tan de sopetón, como se dice, la información, que salieron con el móvil, ese móvil, y se fueron hasta Viedma, que es la capital, por otro lado, de Río Negro, a cubrir esa noticia. Y es nuestro productor general, le mando un saludo, Daniel Daer. Pero digo, fue así y fue un momento impactante. Estabas diciendo eso, ¿no, Eduardo? Que fue que inclusive las fuerzas políticas acompañaron esa decisión.
Sí, se acompañó porque era la idea, era muy buena, la descentralización del país, el correr un poco todo hacia el sur, hacia la Patagonia, que es una zona con muy baja densidad poblacional, lo cual a nosotros obviamente nos favorecía, pero también implicaba un cambio en la estructura institucional del país, y sí, desde todo punto de vista lo apoyamos.
¿Cómo fue la recepción del no? Cuando se enteran que no va a venir a la capital, ¿hubo desánimo? ¿Hubo una buena
gran
algún,
pregunta,
algún
gran,
tipo de
gran
resarcimiento,
pregunta.
Por ejemplo?
Claro. ¿Qué pasó?
La idea no fue... el no cayó de sorpresa como el sí, como cuando se anunció, ¿no? Fue un proceso que se fue dando a partir de señales que iban marcando que el proyecto iba a tener dificultades. Después, cuando yo era intendente, ya creo en el año 91, el expresidente Alfonsín viene a Viedma y bueno, estamos con él y él reconoce que faltó una especie de dinámica de gestión para poder concretar la idea, atento a los intereses que estaban conjugados en contra, ¿no? Uh-huh. Pero una primera,
básicamente de Buenos Aires.
De Buenos Aires, imagino, sí, claro. Sí, los intereses. Una señal concreta que tuvimos ni bien se lanzó la idea, es que se constituyó un ente para la construcción, que era el ente CAP.
Ahí va.
¿Y qué pasó? Bien. Este ente, por el estatuto, tenía que tener su sede central en Viedma y sus delegaciones en Buenos Aires. Y la realidad fue exactamente al revés. Instaló su sede principal en Buenos Aires.
En Buenos Aires y
la delegación en Viedma. Y eso...
Los tengo que dejar, me voy a otro lado. Le pido mil disculpas porque me están llamando, Robert, es nuestro operador, pero un tema interesante, hay un documental interesante que se puede ver, y Adrián, en la próxima la seguimos porque es un tema que no se agota acá nomás, porque alguna vez podríamos preguntar qué pasa si se reactiva este proyecto, pero la dejo picando. Gracias, Adrián. Gracias, Eduardo.
Abrazo. Adiós. Martín, hasta luego. Bueno, qué historia, ¿no? Y yo te había preguntado además si hubo, porque bueno, se embarcaron algunas personas, el gobierno, imagino, municipal, el provincial, con el tema viviendas, por poner un ejemplo, ¿no? Capaz que otros. Bueno, no fue. El gobierno nacional dijo, vamos a acompañar con esto como forma de resarcir este ímpetu, o no, no pasó nada.
Bueno, la clausura del proyecto, para Viedma dejó sus efectos, ¿no? No fue una cosa que se clausuró y no hubo más efectos de esa decisión. Sobre todo lo que yo explicaba, la permeabilidad del suelo de Viedma se vio muy afectada por la instalación de los 8 barrios, más el impacto de las 1.200 viviendas que implicaron la liberación de los créditos hipotecarios. Como te dije, Viedma tiene un suelo que no es muy permeable al agua, y encima la poca diferencia de nivel con el mar hacía que era prácticamente imposible escurrir el agua si nosotros no lográbamos las obras de infraestructura que habían sido proyectadas. Uh-huh. Para darte un ejemplo, acá nosotros estamos en Viedma, en la calle Belgrano, el agua en esos momentos, cuando llovían 40, 50 milímetros, llegaba hasta la esquina de la radio.
Mirá.
Pero no es que llegaba un poquito, llegaba ya como para andar en canoa, que es lo que yo vi en esos días.
Y ese fue uno de los temas a nivel de infraestructura que puso freno.
Pluviales y cloaca era un problemón para Viedma si clausurado el proyecto no se avanzaba. Iba a ser una ciudad prácticamente inviable. Sucede, yo asumo la intendencia en el 89 y empiezo una lucha por todos los pasillos de Buenos Aires para lograr el refinanciamiento de las obras, que no era poca plata,
claro,
y abarcaba también Patagones y Guardia Mitre, ¿no? Y como yo era el único intendente justicialista de los tres, porque Patagones y Guardia Mitre estaban en manos del radicalismo en ese momento, como que me apoderaron para que encabezara las gestiones, y logramos en el año 92 reconstruir el financiamiento de todas esas obras de infraestructura y en el 93 empezarlas, ¿no? Que son, acá en Viedma mucha gente no lo sabe, por ejemplo, pero hay 20 kilómetros de conductos pluviales bajo tierra que terminan en los bulevares Ituzaingó, Ayacucho y abajo del puente. Muy poca gente sabe que hay una obra de esa magnitud bajo tierra, enterrada.
¿Y si se decidiera hacer hoy, por ejemplo, está en condiciones, ha mejorado la infraestructura como para construir? Porque acá lo que estamos hablando era la cantidad de edificios públicos que se iban a construir, la cantidad de personas que iban a venir por trabajo, que por supuesto los sistemas que había en ese momento, sobre todo cloaca que me estás comentando, iban a colapsar, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la nueva ciudad, iba a quedar como una ciudad marginal, porque claro, la nueva ciudad no iba a estar donde
iba
estamos.
A ser hacia Guardia Mitre, ¿no?
No, hacia La Boca. Camino hacia La Boca.
Hacia La Boca.
Unos 15 kilómetros de acá. Ajá. De tal manera que esa ciudad no iba a producir impacto, pero sí nosotros. Hoy sí, bueno, no hace falta que lo diga, pero pues sobre todo el sistema de cloacas está colapsado en Viedma, ¿no? Hace 30 años que no hay obra de infraestructura pesada.
En el país, hay que decir.
En el país. Y el sistema de pluvial también, se va a tener que adecuar todo, pero el sistema de desagües locales ya no da para lo que estamos viviendo hoy todos los días, ¿no? Así que junto con otro, bueno, el tránsito, en fin.
Me quedé, y seguro habrás tenido el vínculo por tu actividad política con el vecino, con el barrio, con la gente, digamos, quedó una sensación de angustia, de pérdida, de algo. ¿Qué se vivenciaba?
Sentimientos encontrados, ¿no? No había una contundencia en alegrarse ni en entristecerse, o sea, porque la mayoría ya sentía nostalgia anticipada por lo que se iba a perder de tranquilidad y de lo que era la calidad de vida, el medio ambiente de Viedma, pero por otro lado, obviamente, era una oportunidad de progreso personal y familiar como no debe haber habido en el país en ese momento. pero la idea se fue deslizando hacia la frustración lentamente, ¿no? En el año 1987, en las elecciones municipales de Viedma, el radicalismo sale tercero, pierde, y ese creo que fue el día en que el proyecto recibió un impacto
político, político, caso, ¿no? Claro.
Y ahí fue ya
por algo perdieron.
Claro.
¿El año me dijiste?
1987.
Ajá.
Ganó en las elecciones el Partido Provincial Rionegrino.
Claro.
Lo ganó Martínez. Y a partir de ahí ya el presidente Alfonsín comenzó a espaciar sus venidas a Viedma y ya empezó a verse que se alejaba la concreción del proyecto, ¿no?
Qué pena. ¿Te quedás unos minutos más?
¿Cómo no?
Hacemos una pequeña pausa, te cuento, estamos hablando con Eduardo Rosso. La capital que no fue, podríamos usar el título del este trabajo audiovisual que se hizo. ¿Lo fuiste a ver?
Sí, porque participé un poco también ahí. Ajá. Tengo una pequeña intervención en la película, pero bueno, fue mucho más larga la entrevista personal que tuvimos.
Bueno, ahora nos contás. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Bueno, seguimos. Estamos conversando con Eduardo Rosso, la capital que no fue. Ahora nos va a contar cómo vivió, cómo lo compartió, cómo fue ser parte de este audiovisual, que la verdad ha encontrado una síntesis interesante, ¿no? Para el nombre. Nos llamó Liliana y dice que, claro, debe ser la contraparte en algunos casos, ¿no? Se quería ir porque iba a venir la hecatombe, ¿no? La capital del país iba a venir, sí, acá, y con lo que eso significa y conllevaba en aquel momento. Habrá habido muchas personas que no sé si se fueron, pero habrán dicho, si bien la capital me voy, ¿no? Una cosa así.
Y sí, porque Viedma, yo soy nativo de acá, Viedma es una de las ciudades más lindas del país y con un hábitat muy especial, ¿no? Sí. Hay pocas ciudades que combinan mar y río con un clima benigno como este, ¿no? De tal manera que para todos nosotros vivir acá es una belleza, ¿no? Uh-huh. Así que pero lo que pasa es que Viedma, desde su misma fundación, siempre fue capital Viedma. Primero fue capital de la Patagonia, después fue capital del territorio.
Claro.
Desde 1878 que viene arrastrando su condición de capital, y por algo debe ser, no sé, la ubicación geográfica, estratégica, algo debe haber para que no solo en el 86, sino mucho tiempo antes se haya pensado en que este asentamiento tenía que tener ese destino, ¿no?
Vos me decís algo debe haber habido y en el medio se me ocurre que sabés que hubo, ¿o no?
En la decisión,
sí,
la influencia del diario Río Negro o de Rasneri, que en ese momento era ministro.
Sí, por ahí viene.
No, era una de las
hipótesis.
Hipótesis porque era ministro Rasneri,
claro,
el dueño del diario, sí, en ese momento.
Sí,
¿no?
Sí.
No, otros decían que era una maniobra distractiva, como siempre se dice en estos casos, pero no, demasiada preparación y desenvolvimiento institucional hubo como para que fuera distractivo.
Solamente una distracción.
Pero bueno, no, otra versión en ese momento no tenía.
No tenía.
Vos tenés otra, capaz.
No, pero está claro que modificar la capital de un país hacia otro tiene muchas razones, o sea, no había una razón aparente para que se tuviera que ir de Buenos Aires, y entonces uno se pregunta cuál será el motivo por el que se la quería trasladar a Viedma. Habrá cuestiones económicas, intereses de todo tipo, imagino, pero bueno, no.
Claro. Sí, nosotros entendíamos la trascendencia, por eso el intendente Martínez le propuso una idea concreta muy buena al presidente Alfonsín, que era que viniera una o dos veces por mes a concretar un acto simbólico que diera,
claro,
la pauta de que se estaba en la idea, y bueno, eso no se hizo, y claro, la idea quedaba muy lejos. Encima el Entecap, que tenía que construir la capital, estaba en Buenos Aires, venían cada 15 días, la gente no se sintió perteneciente e involucrada en el proyecto, ¿no?
Claro. ¿Cómo viviste el video, este largometraje, ¿no? Que se hizo, este documental sobre la capital que no fue?
Bien, bueno, valoré mucho que sea un hijo de Viedma el que lo hizo, y fue muy equilibrado, como vos dijiste cuando lo comentaste, porque una idea tan pesada, con tantas secuencias que tuvo, ponerlas en un video con toda la faceta que tiene, no es una cosa sencilla. Y creo que mostró un poco la idea, el proyecto y el impacto desde todos los actores y de todos los puntos de vista, ¿no? Así que me pareció una síntesis muy buena de la cuestión.
Bien, tengo una pregunta personal. ¿Estás en el periodismo también? ¿Puede ser?
No.
Contame hasta donde quieras.
No. Yo sé que una de las cosas que aprendí mientras hice este estudio es que el periodismo no se estudia ni se requiere título, ¿no? Sino que se ejerce. Se es periodista porque se ejerce. Con lo cual yo no soy periodista. Yo tengo conocimientos teóricos, pero seré periodista el día que empiece a ejercer, ¿no?
Bueno, pero no es menor. No es menor.
Sí, siempre me interesó. El periodismo y la abogacía son primos hermanos, ¿no? Así que justo la pandemia abrió la posibilidad de curso a distancia.
Primos hermanos que a veces no se llevan muy bien.
No de familia, claro, sí, claro. No. Pero está muy emparentada las profesiones por su formación teórica, ¿no?
Bueno, Eduardo, un gusto haberte tenido, muchas gracias por este aporte, la verdad, y compartirlo además de con Radio Nacional, con la TV Pública. Quedamos para otro momento, porque hay mucho de qué hablar de esta capital que no fue y que ha marcado, imagino, de algún modo un antes y un después para Vietnam, ¿no? En la sociedad, en la cultura, en la historia.
Sí, yo creo que hay mucho para hablar porque no pasó inadvertido y las huellas quedaron, ¿no? Así que es un tema para seguir charlando cuando vos quieras. Y bueno, les dejo un saludo a toda la comarca y que tengan todos una buena jornada.
Una anécdota chiquitita, algo que digas, esto hay que contarlo. ¿Tenés presente?
¿De aquella época?
Sí. 400 millones tendrás, pero.
Sí, sí, muchas anécdotas, pero no, la que me acuerdo, yo tenía el estudio jurídico en Garrón y Colón, yo ejercía la abogacía, al lado de lo que era, bueno, frente a la Plaza Alsina. Y una mañana viene un arquitecto amigo con la cara desencajada y me dice, van a poner la capital en Viedma. Pero así estaba desencajado con una noticia, y yo le dije, déjate de embromar, no, dice, es cierto, si no salió todavía, van a trasladar la capital. Así que bueno. A los dos o tres días ya salió en un diario nacional la noticia como anticipo. Ah,
estaba bien vinculado el arquitecto.
Sí. Y después ya, bueno, empezó todo lo que es el proceso hasta que viene Alfonsín. Pero bueno, no, anécdotas era ver de pronto en una ciudad bucólica como era Viedma, por ahí, caminando por la calle de Buenos Aires, embajadores de distintas países con su atuendo típico, embajador de la India, de África.
Venían a chusmear a ver dónde iban a poner.
Claro, porque venían. Alfonsín traía muchos embajadores y a otros representantes. Y bueno, eso para una ciudad te estoy hablando del 86, era de un altísimo impacto social, ¿no? Así que sí, después lo que vendían terreno, bueno, todo lo que es como una especie de fiebre del oro, ¿no? Cuando sale una idea de esa, ¿no?
Bueno, te propongo para otra oportunidad entonces un tiempo mayor del que nos permite la radio a esta hora. Amigas, amigos, nosotros decimos hasta aquí llegamos, Eduardo Rosso, un lujo, nos reencontramos mañana a partir de las 7. Gracias, Héctor, por ponernos al aire. ¿Qué pasó con Rubén Pepe? Hoy no trabajó, está de Franco. Ah, bueno, bien. Está inactivo con presencia. Así es, ¿no? Sería. Hasta mañana. Pasará lindo.